Inclinamos el rostro y vamos a hacer una plegaria. Señor Dios del universo, Padre amado, a ti, Señor, queremos darte gracias. Gracias infinitas, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la gracia que tú has derramado a través de tu Hijo Jesucristo sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el perdón de pecado. Gracias por tu palabra, Señor, que es alimento para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que aprendamos cada día más y más a agradecerte lo mucho que tú nos has dado y a no mirar, Señor, lo que nos falta, porque en ti somos completos. Ayúdanos, Padre, ahora que vamos a ver una porción de tu palabra, a que la tengamos con cuidado en nuestro corazón, Señor, y que la pongamos por obra. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos, y vamos abriendo en el Salmo 37. Salmo 37. ¿Ya lo tienen? Amén. Muy bien, vamos a empezar a leer desde el verso 1 hasta el 16. Y dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espadas y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Amén. Este salmo es preciosísimo, pero más que precioso, es un salmo lleno de muchísima sabiduría, del cual nosotros podemos aprender para poner en práctica inmediatamente en nuestras vidas. Yo he titulado este estudio, esta prédica, como una receta exitosa. Y ustedes dirán: hermano, ¿y qué tiene que ver con cocina? A mí me encanta la cocina, no sé si a ustedes. Inclusive, si los hermanos, muchos no lo saben, me la doy de cocinar. Y de vez en cuando hago ciertos experimentos. Ya el pastor me está sonriendo como diciendo: hace mucho que no me invitas, ¿eh? Bueno, el asunto es que sí. Cocino, sí, cocino. Entonces, yo aquí lo que he visto es como una receta que el Señor nos da, como si fuera una fórmula. Cosas que no podemos utilizar en el plato que vamos a preparar para que nos quede exitoso, para que quede bueno, ¿verdad? Y otros elementos que debemos incluir, porque si falta uno de esos elementos, entonces no sale igual, no sale lo que pretendemos, ¿ok? Si lo hacemos así, entonces al final sí vamos a obtener resultados. ¿Eh? De eso se trata. Pero, ok, vamos a empezar. Ustedes tienen teléfonos, ¿verdad? Lo que llaman smartphone, teléfono inteligente. No necesariamente el que lo utiliza lo es, pero tienen teléfono inteligente, ¿cierto? Esos teléfonos inteligentes, no sé por dónde decirles, son buenos y son malos a la vez. Claro, claro. Estamos viviendo tiempos difíciles y ese aparatito tiene mucho que ver con lo que nos ocurre hoy a los cristianos. El hombre vive hoy más comunicado que nunca, pero el hombre también vive más expuesto a ser permeado por la filosofía y la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque estamos al día en la tecnología. Tenemos televisores inteligentes, que nos presentan, bueno, los diferentes programas con los diferentes entender de cada quien, las noticias de cada uno de los lugares cuando acontece. A los pocos minutos la tenemos, y si no en el televisor, pues la tenemos en el radio, que ya no veo a nadie con un radio encendido en una oreja. Veo a la gente con un phone, un teléfono, como computadora, como anotadora, como, bueno, de todo casi menos teléfono. Pero ok, entonces no nos estamos dando cuenta que hoy más que nunca, a través de esos medios de comunicación que han sido tan populares, estamos siendo bombardeados nosotros, nuestras casas, nuestros hijos. Eso sí es algo peligroso y que da mucha pena. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa lo que le llega, sino una serie de ofertas. Ofertas de humanismo ególatra, hedonista, de un consumismo materialista exagerado. Eso es lo que le está llegando. Ofertas llenas de sensualidad. Que para decirle a un hijo mío que use tal o cual producto, o que beba tal o cual refresco, le tienen que presentar una mujer a medio vestir. ¿Por qué? ¿Por qué ahora todas las letras de las canciones no es que son de doble? No, son claramente maliciosas. No hay que tener dos dedos de frente. No hay que tener oído para escucharlas. Y todos nuestros hijos están expuestos a eso. Vemos con pena cómo el mundo está amarrado a esas redes sociales. Yo no digo que sean malas, no, en lo absoluto. Las cosas no son malas ni buenas por sí mismas, sino el fin que nosotros les damos, la utilidad que nosotros hacemos de ellas. Con un bisturí puedo operar a una persona, si fuese yo médico, claro, y salvarle la vida, y puedo degollar a otro también con el mismo instrumento. O sea, a eso es que yo me estoy refiriendo. A todo este bombardeo, a toda esta información que a veces nuestro cerebro no es capaz de procesarla debidamente, de colarla a través de la palabra, pues sencillamente nosotros estamos teniendo el problema de que está permeando en la mente de muchos creyentes. Y están llegando a desear lo que le están presentando. Hay campañas publicitarias que se hacen a través de pura psicología. Inclusive cosas que tú no necesitas, trabajan la manera de crearte una necesidad de ese producto para vendértelo. Pero tú ni sabías que existía ese producto. Y te meten la idea, sí, y usted no está completo, y usted no va a ser feliz hasta que no tenga un dron volando por arriba del techo de su casa. Cosas así por el estilo. Pero más que nada, nos están enseñando que a las personas injustas les va muy bien. A los ladrones les va muy bien. A aquellos que engañan les va muy bien. Y de eso es que trata este salmo, de que los creyentes están viendo cómo es prosperado el inicuo, el impío. Y a eso es que nos da una receta para que nosotros no caigamos en eso. Y lo hermoso, como acaba diciendo, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. A eso vamos a ver esta receta. Miren, ese reclamo está desde que empezaron las escrituras. Cuando ustedes toman el libro de Habacuc, trata acerca de la prosperidad de los impíos o de las injusticias que sufren los menesterosos. Dice Habacuc 1:4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Más adelante en Job capítulo 12. ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Y estos envejecen, también se hacen muy poderosos. Job. Jeremías 12:1 dice: justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Miren el reclamo de Jeremías. Es lo mismo que de Job, es lo mismo que Habacuc, es lo mismo que encontramos en Salmo 94. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán de todo lo que hacen iniquidad? O sea, es un reclamo que el hombre tiene. Claro, y todos nosotros lo tenemos. Miren, en estos días no se hizo una marcha multitudinaria aquí en contra de la impunidad. ¿Cierto? Que por cierto, fue más convocada por los medios de Facebook, Instagram y ese tipo de cosas, ¿verdad? De los teléfonos celulares. Por ahí era que se mandaba la invitación y el congregarse para eso. ¿Cierto? Entonces, todo el mundo siente el peso de la injusticia, aún los mismos impíos. Pero eso no significa que nosotros deseemos estar con los beneficios que ellos han obtenido a través de esas injusticias e iniquidades que ellos han cometido. Podemos sentir enojo, pero hasta un grado, o indignación hasta un grado, pero que ese enojo no nos lleve a pecar. Ya que esto ha existido de que el mundo es mundo, ¿por qué? Porque el Dios de este siglo, Satanás, así lo ha configurado, para que el hombre falle. Lo que pasa es que hoy en día es más evidente por los medios que tenemos de informarnos unos con otros, porque podemos verlo, podemos palparlo. Pero el creyente debe evitar caer en este lazo del enemigo y mantenerse en firmeza e integridad. Y de eso, vuelvo y les digo, trata este salmo. Un salmo que se hizo casi 1000 años antes de Cristo, 3000 a la fecha de hoy. Y pareciese como que lo hicieron por las circunstancias en que nosotros estamos viviendo. Habla de aquellas personas que la justicia no los toca, que ellos quedan libres de toda justicia, que quedan impunes. Y vale aclarar que cualquier parecido con la mayor parte de la clase política de nuestros países latinoamericanos no es coincidencia, es adrede. Ahora mismo el famoso caso de Odebrecht está siendo ventilado y políticos presos, ex vicepresidente, hijos de presidentes, etcétera. ¿En dónde? En Perú, en Bolivia, en ¿dónde más? En Panamá, inclusive en Estados Unidos y otros países latinoamericanos y de la región. Dice aquí también, pero hermano, por favor, no hablemos de eso. Entonces, ¿cómo es posible que los malvados progresen? Y nos sentimos más indignados cuando mayor es esa brecha, cuando vemos que aquellos que sí se acogen a la palabra del Señor y tratan de agradarle, porque son siervos de Dios, entonces tienen carestías. Mientras más grande es la brecha, pues yo supongo que peor se debe sentir uno. Pero eso no es a lo que estamos llamados. Y este salmo nos presenta lo que sería esa fórmula o esa receta del éxito. El primer paso ya, vamos a ver. Es el siguiente. Vamos a elaborar esta receta tomando una serie de elementos y apartándolos a fin de que no nos dañen la mezcla que nosotros pretendemos hacer y para que obtengamos lo que son los beneficios que nosotros esperamos obtener. Hay 6 elementos que ustedes lo leyeron ahí conmigo que no deben ni tan siquiera estar cerca de nosotros para que funcione al final en forma exitosa lo que vamos a hacer. Este salmo lo identifica y quiero que vayan conmigo. El primero dice, verso 1, no te impacientes a causa de los malignos. La impaciencia es la palabra hebrea que dice harak. Significa apesadumbrar, encolerizar, enojar. Un verdadero creyente no puede impacientarse. ¿Por qué? Porque el creyente está llamado a obtener el fruto del Espíritu. Y eso conforma parte del fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas, capítulo 5, verso 22, cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Sabe qué sigue? Paciencia. Si el Espíritu está en tu vida, hermano, tú debes dar como parte de tu carácter cristiano esa cualidad, la paciencia, no la impaciencia. Por lo tanto, ¿qué debemos apartar? La impaciencia es un elemento que no debemos tenerlo aquí en ningún momento. El número 2 dice, y está en el mismo verso 1, dice: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ni te impacientes, ni tengas envidia de ellos. Envidia es una palabra también muy parecida a la palabra hebrea que dijimos ahorita, que era harak. En este caso es kanak. Significa celoso o envidioso. ¿Pero qué es la envidia? Vamos a definirla. Según nuestro diccionario bíblico, la envidia es la consideración poco generosa de las ventajas que parecen disfrutar otros. ¡Wow! Como que... No. Eso es como aquel vicepresidente que tenía unos lenguajes muy, muy, muy castizos. Y entonces, en vez de decir una cosa, la adornaba tanto que yo nunca la entendía. El que pernocta con infantes estiercolizado alborea. Bueno, yo no entendía. Aquí vamos a ponerlo en otra palabra. Dicho en palabras simples, hermano, es el dolor o la tristeza ante el hecho que otros tienen lo que tú no tienes. Mira qué sencillo, ahora sí lo entendimos. Eso es la envidia. Produce un mal sabor, un malestar, porque yo deseo tener lo que él tiene que yo no tengo. Eso es envidia. Y en Éxodo 20, cuando el Señor entrega esas leyes escritas en piedra a Moisés, una de esas leyes le decía claramente que el hombre no podía codiciar, envidiar los bienes ajenos. El único celo que el hombre debe tener es por guardar la palabra del Señor, es por su amor a Cristo. Y aún este celo es un celo santo que nos cuida, nos guarda. Ya tenemos no ser impaciente, no tener envidia. Tercer elemento que yo no quiero en mi cocina, bajo ningún concepto. Dice: no te alteres. Y está en el verso 7. No te alteres con motivo del que prospere en su camino. Y uno cree que está diciendo lo mismo, pero no, señor. Alterarse es una palabra que tiene que ver con un estado de ánimo de la persona. Y es perder la calma o enfurecerse. Cuando yo la busqué en el diccionario, me reí. Miren por qué. Dice que es enojarse, enfadarse, encolerizarse, exasperarse, sobresaltarse, emberrinchanarse, emborrascarse y otros 120 sinónimos más. ¡Wow! ¡Qué palabra! Esa palabra tiene todos los significados y todos los sinónimos de una palabra muy dominicana. Cosa. Cuando usted le va a buscar el significado, lo que nosotros utilizamos comúnmente, eso es una cosa. El arroz entero le cabe a cosa. Pues así mismo está esto. No te alteres, hermano. No te alteres. No te impacientes. No tengas envidia. No podemos. Cuarto. Hey, voy rápido. Qué bueno. Dice: deja la ira. Deja la ira. ¿Cómo que deja? Sí, porque si te estás impacientando y envidiando, te alteras, tienes ira. Y dice: deja la ira. Está en el verso 8, uno más. El concepto de esa ira hace referencia a aquellos sentimientos de violencia, enojo, angustia e indignación generados en torno a situaciones o personas específicas. Sentimos ira. Ira, enojo. Pero dice que no debe llegar al término del día. Esa ira que produce violencia no es una ira que el cristiano pueda darse el lujo de tener en un momento dado en su vida. No. Pero la sentimos. Sí. No voy a decir que tire un zapato o una piedra el primero que no la haya sentido, porque quizás parece un gracioso y lo tira. Pero realmente todos hemos sentido ira. Si no Santiago no nos dijera, o Pablo no nos advirtiera acerca de dejar todo eso que todavía tenían aquellos que aún habían conocido al Señor. Dice en Santiago 1:19, por esto mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No hay nada en la ira que pueda agradar a Dios o pueda beneficiarnos a nosotros para estar haciendo las encomiendas del Señor. Nada. La ira es perjudicial siempre. Siempre. Ira, por amor de Dios, no, imposible. Quinto, está también en el verso 8 cuando dice, deja la ira, dice, y desecha el enojo. Efesios 4:30 tiene que ver con lo anterior, ese elemento que queremos sacar de la cocina, y este, y dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:31, noten lo que dice aquí, quítense, o sea que todavía tenían, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La palabra es clara y determinante. Quítense ahora, todavía quítense esto de ustedes. Ciertamente, nueva creación en el Señor. ¿Y quedan qué? Quedan ciertos despojos, ciertos trazos de ese hombre natural, de ese hombre del mundo. ¿Qué debemos hacer con él? Limpiarlo, entregarlo, sacarlo de nuestras vidas, despojarlo. Despojarlo. Miren, no podemos evitar en un momento dado sentir ira. Se lo digo de verdad, vuelvo con lo mismo. Pero hay un refrán que dice que no podemos evitar que las aves vuelen por el cielo, pero sí que aniden en tu cabeza. ¿Verdad que sí? Pues lo mismo. El sentir ira no puede llegar a que tú peques. Cuando tú la sientas, piensa en el Señor, fortalécete en Él y elimínala, deséchala de inmediato en tu vida. Deja que Él tome control de tu situación y aún de tus sentimientos también. Amén. Sexto, dice, no te excites, está en el capítulo 8, en manera alguna a hacer lo malo. Ese me dio mucho trabajo también. Porque no te excites, ya hoy tiene una connotación que tiene que ver más para lo sexual, etcétera. Pero no, está correcta la palabra no te excites. Se parece más a la primera. Dice, no te irrites, no te enojes. Eso es inflamarse, apesadumbrarse, enardecerse, encolerizarse. Son sentimientos y actitudes propias de un corazón convulsionado con las cosas del mundo. Con razón las escrituras nos mandan a que guardemos ¿qué? Sobre toda cosa, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermano. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Es importantísimo que lo que entre ahí, en esa cajita bien resguardada, sea el Señor. Sea el Señor que está transformando tu corazón por uno nuevo. Sea el Señor. Ese tipo de sentimiento no puede entrar ahí. Debemos guardarnos de eso. Ya tenemos 6 elementos. Eso es como digan, ok, voy a preparar una paella. Y me diga la trabajadora, ya le tengo todo sacado, deja ver qué me tienes listo. Esa es la nana que tengo en mi casa. Y le pregunto, deja ver, Ana, y me tiene aceite de coco. Aceite de coco, discúlpame, búscame aceite de oliva. Y me tiene el polvito amarillo que le dije. Ah, sí, el azafrán. Y me sacó curry. Por amor de Dios, el que le largue una paella, un chin de curry, no va a saber jamás a paella. ¿Entienden? Hay cosas que sencillamente no van. Estas 6 no van. Deséchenla, hermano. Aléjenla de sus vidas. Ahora voy al segundo paso. Voy a tomar 6 elementos que sí van y que nos lo dio la misma palabra. y los vamos a mezclar. La mezcla en química le llamamos homogenizar. ¿Para qué? Para que si tú tomas una muestra luego de homogenizada la mezcla, contiene los 6 elementos, están en la misma muestra, en toda ella, todos los elementos en una sola muestra. Y miren cuáles son los elementos que vamos a combinar. Vamos al verso 3 y dice, y hace el bien. Hace el bien. Adrede quité la palabrita confía, la dejé un poco más para atrás para verla más todavía y puse, hace el bien. En el verso 3. Y esto está, como le decía esta mañana cuando decía, id por todo el mundo y predicad, id. Está en un modo imperativo y presente continuado. Haz el bien, no es una prerrogativa que usted tiene, no es algo opcional, sino es algo mandatorio, algo que debes hacer, algo que se te ha ordenado. Haz el bien. Miren eso. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Nunca has hecho suficiente bien, hermano. Nunca, nunca. Y es bueno que no nos cansemos, porque sigue diciendo, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y por si eso no está claro, podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses 2:3 que dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Miren que la palabra es de tal manera que nos manda a pagar por bien el mal que recibamos. Hacer bien a nuestros enemigos y a todo lo que nos han hecho de mal, contrarrestarlo, no con mal, sino con bien. Qué importante hacer el bien. Esto es un elemento esencial en esta receta, en esta fórmula. Hacer el bien. Porque estamos llamados. Llamados, más que llamados, estamos ordenados, mandados a hacer el bien. Eso es parte de lo que es un cristiano, alguien que obra para bien. Vamos al segundo de los elementos a mezclar. Deleítate a sí mismo en Jehová, el número 4. La palabra hebrea es anak, que significa experimentar gran placer y gozarse con la presencia de alguien. No es un deleitarse egoísta, es un deleitarse en otro. Es como cuando usted tiene mucho tiempo que una persona querida se le fue de viaje y regresa. ¡Wow! ¿No se le salen las lágrimas? Porque yo soy un llorón de primera. Yo veo una persona que se me ha ido un tiempo. ¡Wow! Y quiero abrazarlo, besar, brincarlo. ¿Eh? Y si no, pregúntenle a mi esposa cómo es. No es fácil, ¿verdad? Pero así mismo, eso es anak, ese placer de gozarse en esa persona, en la presencia de esa persona. ¿Y saben por qué? Porque esa persona y tú tienen un vínculo, tienen una relación, ¿eh? Tienen un conocimiento. Yo no puedo disfrutar igual, ¿eh?, que otra persona se haya ido, que más o menos somos conocidos, no somos íntimos ni nada por el estilo. Llegó, ay bueno, qué alegría hermano, llegó, bienvenido. ¿Eh? Pero no pasa de ahí, con el Señor no. El Señor debe estar gozoso y deleitándose en la presencia del Señor, pero solamente se puede conseguir eso cuando tú has conocido al Señor, progresivamente has ido madurando en esa relación íntima con tu Dios. Si no lo conoces, es imposible entonces que tú puedas sentir ese deleite y ese gozo en el Señor. Pero una vez que tú lo tienes, no hay nada, nada que pueda pararse al lado de ese gozo, de ese deleite que tú tienes del Señor. ¿Por qué? Porque tú vas a tenerlo en todo momento, aun y cuando la adversidad te quiera arropar tu vida. Pero te voy a decir algo, hermano, como te digo una, te digo la otra. Creerlo es una cosa y vivirlo es otra cosa muy diferente. Para vivirlo, sé que tú lo vas a creer, claro, porque está en la palabra. Lo creemos porque lo dice Dios, lo dice en su santa palabra. Pero vivir eso es una experiencia única. Es única. Hacer la voluntad del Señor va a ser nuestro gozo, nuestro deleite. Nos vamos a deleitar en las obras del Señor. El que es así está continuamente dando gracias y gracias y gracias. De verdad, se pierde la perspectiva de estar pidiendo o viendo su necesidad, porque se goza en su Señor, en su gracia infinita. Ese deleite lo mueve imperiosamente a orar, a aprender, a leer más de la palabra, a meditar más acerca de ella y a obrar de acuerdo y conforme a ella. Eso es deleitarse en el Señor. Es una experiencia única. Amén. Tercero de los elementos, ya vimos hacer el bien, deleitarse en Jehová. Ahora viene el otro y dice: encomienda a Jehová tu camino. Bueno, encomendarse es algo un poco más que tener confianza. Es una entrega completa. Es una entrega, como dicen, ciegamente, sin condiciones. Como aquel que se rinde totalmente y sin remedio. Eso es como lanzarse, no al vacío en este caso, lanzarse a los brazos de Dios. Es reconocer que estamos abandonando toda potencia de parte nuestra, porque a partir de ahora Él es quien guía nuestras vidas y las va a llevar de acuerdo a su voluntad. Es aceptar lo que Él nos va a dar. Es dejar nuestros intereses a un lado y dejar que se cumpla su voluntad, su perfecto plan en nuestras vidas. Nosotros sencillamente acatamos los deseos del Señor. Eso es encomendarse a Dios. Quinto elemento, guarda silencio ante Jehová. Y dirán, bueno, pero el Señor dice que le hablemos, que oremos, que eso es hablar, tener una conversación con Dios. Y eso lo hacemos, ok, cotidianamente. Pero hay momentos en que el Señor, ya tú has hablado lo que tenías que hablar, calla y espera. Pero esa espera no es esperando que el Señor te complazca. Si no es espera, es reconociendo de antemano que Él va a proceder de la manera más justa y perfecta de acuerdo a sus planes y no de acuerdo a los nuestros, de acuerdo a su santa voluntad y no de acuerdo a nuestros deseos. Por lo que ahí entendemos que es perder el tiempo que pensemos en nuestros problemas y en nuestras soluciones, y es el momento en que entonces debemos callar y esperar por la respuesta de Dios. Hay que dejarle a Dios la oportunidad de hacer. Y nosotros sencillamente callemos y esperemos ante su presencia. Y ese es el sexto elemento, callar. Y dice, y esperar en Él. Esperar en Jehová, y lo encuentran en el verso 7. Es el último ingrediente que le vamos a echar a nuestra receta. Y cada vez que uno dice esperar pacientemente la respuesta de Dios, o lo que Dios va a hacer, el consejo de Dios, me acuerdo el Salmo 41, que inclusive llegamos a cantar aquí hace unos años atrás, que dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis caminos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Si ciertamente, hermanos, nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Estamos esperando que Él resuelva a su modo y no al nuestro. Estamos teniendo la certeza de que Él hará lo que es mejor para nuestras vidas. Y no necesariamente nuestra vida terrenal. Estamos hablando de nuestra vida espiritual. Lo que estamos viendo es que el Señor tiene una visión de eternidad para nuestras vidas, no de complacencia momentánea. Eso es lo que tienen los inicuos y los impíos, que buscan esos bienes para sí, para complacerse, para deleitarse en sus pasiones momentáneamente. En resumen, hermano, cuando veas al impío prosperar y la injusticia y la impunidad multiplicarse, uno, no te impacientes. 2, no tengas envidia. 3, no te alteres. 4, no te excites a hacer lo malo. 5, deja la ira. Y 6, desecha el enojo en tu vida. Y recuerda que el Salmo nos da razones muy poderosas acerca de lo que le acontecerá a los impíos, a los inicuos. Y dice, verso 2, que como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Verso 9, porque los malignos serán destruidos. Verso 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Verso 13, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Verso 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Miren cuántas cosas le acontecen. Queremos envidiar eso. Queremos desear tener algún tipo de participación con lo que le espera al impío. No, ninguna. Eso que ellos están viviendo en el mundo hoy en día es una falacia, es una ilusión momentánea, no es cierta, ya que no es duradera. Lo que sí es duradero y eterno es el juicio y el castigo de Dios que va a sobrevenir sobre ellos. Entre tanto, este salmo le exhorta al justo, al creyente, a hacer el bien, deleitarse en Jehová, encomendarse a Jehová, confiando en Jehová, guardando silencio y por último, esperando en Jehová. Él es quien nos complementa, Él es quien nos hace de un todo. Él. Ya tercer paso. Ya sabemos lo que no le echamos, cierto. Ya echamos lo que íbamos a hacer, los 6 elementos. Ya los batimos. Vamos a probar a ver si nos va a quedar bien. Claro, tiene un sabor exquisito. Miren lo que salió ahora de eso. 6 consecuencias favorables y estas son. Primero, dice, y habitarás en la tierra. En la tierra, habitaré en la tierra. Miren, esto de la tierra estaba dado como una promesa al pueblo de Israel sobre los territorios de Canaán. Pero luego en Mateo 5 el Señor agranda esa promesa y la universaliza ya hablando de la tierra misma, hablando del milenio. Ya el Señor, hablando del reino, dice, y heredarás la tierra que va a venir, no esta que ahora mismo tenemos. Y dice algo más, y dice, y te apacentarás de la verdad. ¿Qué es apacentar? ¿Quiénes apacentan? Dice la hermana que es comer pasto. Apacentar las ovejas es ponerlas en un terreno a comer, a alimentarse. Y dice, y te apacentarás de la verdad. Vamos a comer la verdad. ¿Qué les parece? ¿Entendemos eso? Bueno, vamos a entenderlo mejor. Dice en Juan capítulo 17, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Pero todavía, entonces, lo que vamos a comer es la palabra. Bueno, dice el Señor que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, sí, Señor, es la palabra. Vamos a ser alimentados continuamente por la palabra de Dios. Esa palabra llena de bendiciones, de gracia. Eso es. No el pan, no, no, es la palabra. Cristo mismo se define como qué, que Él era el camino, la verdad y la vida. Él era la palabra de Dios entre nosotros, el verbo hecho carne. Sigue, esa es una. La segunda dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro. Si ese corazón es conforme al corazón de Cristo. Pero si no, entonces pedimos mal. Pedimos egoístamente. ¿Para qué? Para nuestros deleites. Y no conseguiremos nada. Pero si nuestro corazón está conforme al de Cristo, de verdad, las peticiones se harán a un lado en cuanto a qué. A que nosotros no pediremos para nosotros. Nosotros pediremos para el bien de otros. Nosotros pediremos para la conversión de otros. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Cristo. Ya no pensaremos en nosotros mismos. ¿Creen que esto es una formulita mágica? Que dice, y Él te va a complacer. No me va a complacer en nada. Va a complacer porque mi corazón y el de Él están al unísono. Dice el 3, y Él hará. ¡Wow! Él hará a sí mismo. Ya no somos nosotros en nuestras vidas. Es Él el que hace, el que inicia en nosotros la buena obra, la completa. Él es que la hace. Él es el que nos hace crecer. Él es el que nos riega. El crecimiento lo da Cristo. Nosotros no podemos pretender, por mucho que nos afanemos, crecer un codo, ni una pulgada, menos aún. El Señor es quien hace en nosotros. Él hará. Él hará. Y confiemos en que lo que va a hacer es lo más correcto, es lo más sabio, porque es perfecto. Cuarto, exhibirá tu justicia como la luz. La luz. Que donde la luz llega, ilumina todo. Que toda tiniebla es borrada donde llega la luz. Asimismo, nuestra justicia. Justicia que no ha sido atribuida por Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, es la que nosotros vamos a presentar. Es la marca que tenemos, como aquella marca del dintel de las puertas de los israelitas cuando estaban en Egipto. Es esa justicia la que se va a ver. Ningún mérito nuestro. Esa es la justicia que nosotros vamos a exhibir. Y tu derecho como el mediodía. Todos lo verán. ¿Cuál derecho? ¿No se acuerdan que a los que creen en Él les dio qué? La potestad, es el derecho de ser qué. Hijos del Dios viviente, hijos de Dios. Ese es nuestro derecho. Nosotros redimidos por Cristo en la familia de Dios, eso es lo que se va a ver de nosotros. Es en una consecuencia de nosotros no echar las cosas que no convienen a nuestra receta y tomar aquellos 6 elementos que sí y tenerlos muy presente. Los que esperan, los que confían, los que se abandonan a Jehová, heredarán la tierra, heredarán el reino de los cielos y heredarán todo lo que el Señor, cuando venga a fundar su reino, vendremos con Él. El Señor viene ¿con quiénes? Dice, con sus santos y con sus ángeles. Así vendrán y heredarán. Ya el último elemento dice, los mansos heredarán la tierra. Es lo mismo, pero más adelante dice, y se recrearán con abundancia de paz. Abundancia de paz. ¿Cuál paz? ¿La ausencia de guerra? No. La paz que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero era una paz no como la daba el mundo. Era una paz tan especial que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo en el corazón de nosotros. Esa paz, wow. ¿Quién puede pretender algo más? Y no es una paz que está dada de a poco. Dice, abundancia de paz. O sea que lo llena todo abundantemente. Solamente en 6 versículos estaba todo esto, del 3 al 9. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deléitate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Eso es una receta perfecta. Y los resultados están dados ahí mismo. En 6 versos están agrupados todas estas bendiciones que Dios le va a dar a los justos que actúan siguiendo sus mandatos. Yo les digo, hermano, entonces, que recordemos algo cuando estas cosas ante nuestros ojos vemos que ocurren. Ustedes no son, ni yo, no somos de este mundo. Aunque estemos en el mundo, no somos de este mundo. Ya no. Estamos muertos al mundo, a las apetencias del mundo. Estamos muertos. Ya no vivimos para el mundo, sino para Cristo. Tampoco tenemos ciudadanía aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Está allá arriba con nuestro Señor Jesucristo, que es donde también debe estar posada nuestra mirada. Arriba en los cielos. Y también ahí deben estar los anhelos de nuestro corazón. Los deseos no deben estar en las cosas cotidianas de este mundo. Los deseos de nuestro corazón, nuestra mirada, nuestras metas, está arriba. Con esto no estoy diciéndole que seamos permisivos y le estoy llamando a la resignación y la aceptación de tantas injusticias que se nos presenta a diario en nuestra sociedad. No, lo único que le estoy llamando es al reconocimiento de esta realidad. Reconozcamos esta realidad, tan sencillo como eso. Recordemos cómo dice ese verso 16, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos grandes, en reconocer que ese poco que Dios nos ha dado, es suficiente. Y no distraigamos nuestra atención en estar buscando algo más que lo que ya Dios nos dio o lo que Él tiene en su justo conocimiento, en su sapiencia y en su verdad, darnos a cada quien. Por lo tanto, lo importante es que cada uno de nosotros seamos capaces de recordar que no debemos ambicionar las cosas que están en el mundo y que aunque suframos carestía y aún persecución, el Señor en todo momento está con nosotros y Él es Dios de paz, Dios de todo consuelo, Dios de esperanza. Por último, me despido con este proverbio tan bello, el 23. En su verso 17 dice, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, cuánta lección, cuánta sabiduría, wow. Permite, Señor, que podamos digerir esto, que podamos apropiarnos de esta tu palabra y ponerla por obra. Cada día, Señor, que podamos pensar de noche y de día en ella. Para que no actuemos, Señor, a nuestra manera, sino conforme a tu voluntad. Bendícenos, Padre, a cada uno de los que estamos aquí presentes, ahora que vamos a partir a nuestros hogares. Permite que vayamos en paz y seguros, Señor. Pero más que nada, tú con nosotros siempre. En el nombre de Jesús.